La actualidad ha puesto, desgraciadamente, un poco nuestra sección tecnológica en el punto de más actualidad, porque realmente lo que está aconteciendo en Cuba tiene mucho que ver con las redes sociales y con el futuro tecnológico. Ya sabéis que el gobierno ha cerrado, si es que se puede decir así, Internet y las redes, y nos hace imposibles las relaciones con la isla. Y a su vez, todo lo que está aconteciendo, la represión de Díaz-Canel contra la población, contra las manifestaciones, el pegar a la gente, el meterlos en la cárcel, tiene que ver con las reacciones de protesta que permitieron las redes sociales antes, porque la población cubana comenzó a organizarse en Twitter, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en Signal y sobre todo en Telegram, utilizando dos hashtags, dos lemas que te permitían localizar todo el volumen de la protesta. Uno se llamaba SOS Matanzas y el otro SOS Cuba, y expresaba pues la impotencia de una ciudadanía agotada por la pandemia y por la situación económica y política. Y ese mare magnum de Internet se trasladó después a las calles, en San Antonio de los Baños primero en modo de protesta, y se volvió viral en las redes, y ahora estamos en lo que estamos. Pues para que nos explique cómo es esto, cómo puede un gobierno organizar un corte masivo de Internet, que es asunto que a mí no se me alcanza, tenemos a nuestro cerebrito, a Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días a todos.
La verdad es que yo no entiendo, o sea, ¿cómo se puede cerrar el grifo de Internet a un país entero?
Bueno, se puede en algunos países, en otros países no se puede. O sea, pero bueno, lo primero que quería decir es que no es la primera vez que pasa. Cuando empezó la guerra de Siria en 2012, lo primero que hizo el gobierno fue quitar Internet. Pasó en la primavera árabe, en Egipto, ha pasado recientemente en 2017 en Uganda durante las elecciones, ha pasado en Benín después de las elecciones, ha habido intentos por parte de Rusia, de China, de también de a veces controlar su Internet, y quiere decir que no es la primera vez que pasa, y voy a intentar explicar brevemente cómo es posible y cómo no es posible. Entonces, para que todo el mundo lo entienda, Internet en realidad es una red, o sea, es una red de redes, es un network. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú entras en Internet, lo que haces es, a través de una cosa que se llaman los Internet Service Providers, los ISPs, tú te conectas al network. Y hay varios tipos de network, los de nivel 1, el tier 1, los de tier 2, los de tier 3, dependiendo de cuántas conexiones y a cuántas redes sucesivas se conecte tu red. Entonces, es como una malla con muchos nodos y con muchas redes que se va conectando. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, para poner un orden de magnitud, en Estados Unidos hay 7.000 ISPs, 7.000 Internet Service Providers, y hay 4.000 puntos de entrada y de salida de conexión en la red. Vale, muy bien. Por ejemplo, en China, para poner otro ejemplo, solamente hay dos entradas a la red. O sea, en Estados Unidos hay 7.000, 350 millones de habitantes, en China hay 1.400 millones de habitantes y hay solamente dos entradas a la red, de tal manera que en el caso de que decidan cortar, pues es más fácil cortar, como si dijéramos, cerrar dos tuberías que cerrar 7.000. O sea, no es igual de sencillo. Y luego, además de estas conexiones, hay otra cuestión que se llama el Domain Name System, que es cómo accedemos a las webs. Entonces, es como un registro de todos los nombres de todas las webs que existen, y le ponemos un nombre, que es el famoso www.cope.es o .pentacuar.space, y entonces tú pones el nombre y consigues entrar en la web. Eso está detrás conectado con la IP, que es un código. Vale, pues por ejemplo, una cosa que intentó Rusia hace unos años es crearse su propio registro de DNS, es decir, su propio registro de nombres, de tal manera que controlaban a qué web se entraba y se salía. Luego no consiguieron hacerlo, pero bueno, fue un proyecto que hicieron. Entonces, digamos que hay varias maneras en las que se puede intentar conectar y desconectar, pero que no es tan sencillo, que depende un poco de cómo está la infraestructura del país. De hecho, por ejemplo, en China es famoso que, además de la Gran Muralla, hay otra cosa que tiene una cosa que es muy famosa en China, que es el Big Firewall. Es decir, tienen un firewall en China que es un gran filtro, que cualquier circulación por Internet que se hace dentro de China pasa por este Big Firewall. Entonces, es un sistema de filtrado, de tal manera que filtran lo que se ve, lo que no se ve, a dónde puedes entrar, a dónde no puedes entrar, y digamos que es una manera de hasta cierto punto supervisar lo que sucede en la red. Entonces, ¿hasta qué punto es sencillo hacer esto en un país? Pues claro, depende de cómo sea tu infraestructura de Internet. Si tu infraestructura de Internet es muy capilar y tiene muchos puntos y depende de compañías privadas y tal, pues es menos sencillo. Y
claro,
luego, por
claro.
último, la última cosa que quería mencionar y ya callo, es que, por ejemplo, cuando en Egipto intentaron cortar Internet cuando empezó la primavera árabe, pues resulta que toda su conexión a los ISPs, es decir, a los proveedores de Internet internacionales, llegaban a través de un cable submarino. Entonces lo que hicieron fue desconectar el cable submarino y unas poquitas universidades egipcias se conectaban a través de satélite. Entonces a ellos les seguía llegando la conexión a través de satélite. Entonces, bueno, ¿cómo de sencillo es? Se puede hacer. ¿Qué sucede en Cuba? En Cuba, pues como sabemos, hay solo una compañía que da toda la infraestructura, que es la empresa de telecomunicaciones de Cuba, y entonces ellos son los que tienen todo el control de toda la red, de toda la telefonía y de toda la conexión.
Y una cosa súper breve, porque no tenemos tiempo. ¿Y qué ha pasado con estos ciudadanos que han conseguido saltarse el apagón transmitiendo vídeos y mensajes con grupos de Telegram? ¿Cómo han conseguido buscar un hueco?
Vale, pues el hueco se ha hecho a través de VPN, que hemos hablado aquí en el programa más veces de lo que es la VPN. La VPN es una conexión privada, Virtual Private Network, y entonces ellos establecen un túnel entre tu red y tu dispositivo. Entonces, se han generado VPNs y que han hecho crearse un túnel que no pasaba por la infraestructura de telecomunicaciones del Estado, sino que ellos se crearon su propio VPN. Y luego es muy interesante que hay un artículo que me gustaría mencionar, que salió en The Guardian, cuando en Uganda cerraron la conexión a Internet, se generaron un montón de apps que te permite de no pasar, es decir, hacer una circunvalación a través de la infraestructura de tu país, como Siphon, como Orbot, Tails, como Lantern, son networks que permiten a la gente conectarse y compartir su conexión de Internet con sus vecinos, pero sin que pase por los servidores que están filtrados a través de la conexión del gobierno.
Claro. Bueno, pues esta es la forma de entenderlo, porque realmente, fijaos, la libertad depende de estas cosas técnicas. Y nos lo explica también Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina.
Un saludo, adiós.
Adiós.